Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 6 de mayo. No se vaya, comenzamos. Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, criticó al gobierno federal al defender al sacerdote emérito de Chilpancingo, a Salvador Rangel. Asegura que hay calumnias sobre el caso del presunto secuestro exprés de Rangel Mendoza, que son un instrumento político en contra de la Iglesia. El obispo de Cuernavaca también criticó que no se busque la verdad y que se señale al obispo Rangel sin tener pruebas.
Es una fábrica de bots de ya saben quién. Está atacando a la Iglesia y dijeron, vamos a aprovechar este momento y vamos a darle con todo para que la Iglesia pierda su autoridad moral. ¡Qué pena! Por eso hacemos un llamado a todas las autoridades y los medios de comunicación a conducirse con objetividad y con respeto.
El presidente López Obrador niega que el caso de la desaparición del obispo emérito de Chilpancingo se utilice para golpear a la Iglesia.
Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la Iglesia Católica y no estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie, y esto incluye el respeto a instituciones.
El presidente López Obrador aseguró que, como en ningún otro gobierno, en su administración hay menos robos, menos secuestros, menos delitos del orden federal. Reconoció que donde le ha costado más es en el caso de los homicidios dolosos.
Diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos.
Este fin de semana fueron reportados varios ataques contra aspirantes a cargos públicos y funcionarios en los estados de Puebla, Yucatán y Chiapas. El candidato a la gubernatura de Puebla de la coalición PAN, PRI, PRD y PSI, Eduardo Rivera, denunció que su domicilio fue atacado, acusó un posible móvil político. Juan Gómez Morales, quien busca reelegirse como alcalde del municipio Benemérito de las Américas por el partido Chiapas Unido, fue atacado el viernes por hombres armados. En la agresión murieron su hijo Jimmy Gómez y Mauro Hernández, candidato a regidor del mismo partido. En Yucatán, una caravana de brigadistas de Morena que realizaban campaña a favor de Manuel Castro, candidato a la alcaldía de Chancón, fue atacada por al menos 30 personas, lo que dejó a un joven muerto. Más adelante nos enlazamos a Yucatán, hablaremos con el candidato a la gubernatura por Morena. La Fiscalía de Baja California informó que los dos surfistas australianos y el estadounidense reportados como desaparecidos habrían sido víctimas de un robo mientras se encontraran en la zona. Al resistirse fueron asesinados. La fiscal del estado, María Elena Andrade, dio a conocer que hay 3 personas detenidas. El presidente López Obrador acusó que el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México es un mero pasquín, dijo, creado para criticar a su gobierno sobre la atención a la salud.
Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos.
El jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, comunicó este lunes a Egipto y a Qatar que el grupo islamista ha aceptado su propuesta para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Hamas hizo el anuncio en un breve comunicado en el que no ofreció más detalles después de que el ejército israelí ordenó a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible asalto terrestre. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Hoy lunes, inicio de semana, lunes 6 de mayo. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también es un placer saludar al auditorio de Radio Fórmula. Iniciamos con información. La zona sur, en este momento, recordarles, da inicio en modo reversible sobre el eje 5 sur, esto en un horario habitual de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas desde la zona de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente, en el tramo de la avenida Canal de Churubusco. Todo esto, por supuesto, con la finalidad de agilizar la unidad para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. No recorremos a la zona poniente de nuestra capital, también recordarles, continúa afectada la circulación a través de los carriles laterales del anillo periférico en dirección hacia el norte, a partir de la avenida Constituyentes hasta la calle de Electrificación. Todo esto con la nueva línea 3 del cambio bus, por lo cual hay que considerar la afectación vehicular y, por supuesto, utilizar las alternativas que nos brindan los carriles centrales y su destino a la zona.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes del tráfico en la capital del país. Nos enlazamos contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza la vialidad. Mientras, te mando un abrazo. Muchas gracias y seguimos con la información. Vaya calor que hace. No solo en la capital del país, en toda la República hay incluso alerta del Sistema Nacional de Agua debido a altas temperaturas registradas en distintas entidades. Usted seguro lo está sintiendo. Agradezco enormemente a Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Boris?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio.
Pues Boris... Sí, sí, bueno. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un informe de las condiciones climáticas que van a prevalecer en varias regiones de nuestro país en los próximos días. Y bueno, se ve la presencia de un frente frío, pero el calor va a persistir en buena parte del territorio, ¿es correcto?
Sí, es correcto. De hecho, el sistema frontal número 49, que se ubica ahorita en el noroeste del territorio nacional, es un sistema que en próximas horas ya estará dejando de afectar a la República Mexicana. No se moverá más hacia el sur, es decir, incluso se moverá hacia Estados Unidos y dejará de afectar al país. Entonces, el anticiclón que está provocando la onda de calor, pues se va a mantener incluso en los próximos días. Se espera que se mantenga toda esta semana y que empiece a debilitarse el fin de semana. Sin embargo, bueno, vamos a esperar cómo se posiciona este anticiclón que provoca la segunda onda de calor. En gran parte del territorio nacional estarán temperaturas mayores a 45 grados Celsius. Y bueno, estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán son los que principalmente estarán teniendo estas temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius. Son los más afectados de esta onda de calor, al menos para el día de mañana.
Boris Hernández, del meteorólogo del Servicio de Meteorológico Nacional, ¿estamos rompiendo récords en cuanto a altas temperaturas en algunas regiones del país?
Sí, tenemos algunos datos, te menciono algunos, en este caso del mes pasado, porque obviamente mayo todavía estamos empezando con
llevamos
los datos.
Llevamos 6 días.
Pero es correcto, pero observatorios meteorológicos como el de Culiacán, Sinaloa, Durango y Toluca han roto los récords de temperatura máxima, precisamente el 14 de abril, el observatorio de Culiacán registró 40.6 grados Celsius, superando el anterior que era de 40.4, mientras que Durango registró 38.7 grados Celsius y superó su anterior récord que era el de 37.5, mientras que Toluca, en el Estado de México, el registro de 31.6 grados Celsius, que superó al anterior que era de 29.7 grados Celsius, principalmente esto sucedió el día 14 de abril. Y bueno, y otros más como otros observatorios como el de Aguascalientes, así como aquí en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, la temperatura el 15 de abril se registró de 34.2 grados Celsius, superando el anterior que era de 33.7 grados Celsius. Entonces, sí hemos estado rompiendo algunos récords como los que te acabo de mencionar.
Así es, en la Ciudad de México 34.2 grados centígrados. Registramos hace unas semanas la temperatura más alta desde el 9 de mayo de 1998 y pues para allá vamos, Boris, porque hoy se sintieron 33 grados Celsius, ¿eh?
Sí, es correcto, tuvimos ese registro y es muy probable que vayamos en aumento en los próximos días, ya que, como te comentaba, esta onda de calor parece que se extiende toda esta semana y empezaría su debilitamiento hasta el fin de semana, pero bueno, vamos a esperar todavía los registros, pero es muy probable que incluso aumente un par de grados en gran parte de la República Mexicana. Y bueno, y estaremos hablando también de otros récords que se puedan estar rompiendo en algunos lugares del país.
Boris, te pregunto en lenguaje ciudadano, no de meteorólogo, ¿a qué se deben estos altísimos calores que estamos registrando en buena parte de la República?
Bueno, hay que recordar que estamos en una temporada donde la temperatura aumenta y la precipitación disminuye, los frentes fríos ya no bajan tanto hacia la parte de centro sur del territorio nacional. Y bueno, y también como te comentaba, un anticiclón que es principalmente lo que provoca es la inhibición de la formación de nubosidad. Esto pues obviamente también aumenta las temperaturas. Principalmente son las características que dan origen a estas ondas de calor y en sí a las temperaturas altas que se están mostrando en esta temporada. Ya con la temporada de lluvias que está por iniciar el 15 de mayo, en algunas zonas del país empezará un refrescamiento de las mismas, que bueno, en este caso ya no son los frentes fríos los que nos refrescarían las temperaturas, sino las lluvias.
Eso esperamos, que lleguen pronto. Muchas gracias, Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.
A tus órdenes, Juan, un gusto.
Y mientras tanto, pues a seguirse cuidando, personas mayores y menores de edad, pues ya sabe, bien hidratados, con gorro, evitar estar bajo la luz del sol durante muchísimo tiempo, bajo los rayos del sol, y pues a la primera, al primer síntoma de alguna infección estomacal, acudir al médico o a la clínica. Y bueno, seguimos con la información, me enlazo a Baja California con mi compañera Rocío Galván, le dimos a conocer el fin de semana, pues sobre el hallazgo de 4 cuerpos, 3 de ellos de surfistas extranjeros que estaban allá en la zona de Ensenada, 2 australianos, 1 estadounidense, que fueron asesinados. Rocío, pues sus familiares llegaron a México.
Así es, Juan, te saludo con gusto, igual que al equipo y a tu audiencia. Sí, efectivamente, los familiares de estos 3 surfistas llegaron el sábado por la noche y ayer domingo, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Ensenada para identificar los cuerpos de sus hijos. Pues ahora sí que le quitó a la Fiscalía General del Estado la labor de genética y todo el protocolo de ADN para la identificación de los cuerpos, dado que los padres confirmaron que son sus hijos, 2 de origen australiano, 1 de origen estadounidense. Y bueno, pues comenzó todo este proceso que tú sabes que no es tan corto para la entrega de los cuerpos y el traslado. Tengo entendido, Juan, de acuerdo con las últimas informaciones que hemos recibido, que los van a llevar a San Diego y de San Diego van a volar hasta Australia. De hecho, la novia de uno de ellos, de Callum, el que vivía, era australiano, pero tenía ya un tiempo viviendo en California, confirmó que se ha hecho una cooperación para poder tener el dinero para el traslado de los cadáveres. Es un alto costo. Entonces, bueno, están viendo todo esto. Esa es una parte de esta historia que todavía no termina, Juan, porque ayer la fiscal general del estado, Marielena Andrade, dio una rueda de prensa, contestó alrededor de 35 preguntas, pero pues todavía quedaron muchas dudas en el aire. Lo único que confirmó es que hay una persona detenida, un individuo que ya tenía antecedentes penales. No nos dijo si fue el que disparó a la cabeza de los tres surfistas y les quitó de esta manera la vida. Lo que sí confirmó fue cómo sacaron los cuerpos. Creo que ya te lo había contado el viernes, uh-huh. Que fue una labor muy lenta, y el hallazgo de este cuarto cuerpo que estaba más abajo de los tres surfistas. La hipótesis de la fiscalía, Juan, es que fue para tratar de robarles partes del auto que traían, supuestamente, bueno, no supuestamente, el auto de los surfistas era mucho más nuevo que el de los delincuentes. Entonces le quisieron quitar las llantas y todo esto. Hubo un forcejeo, según esta versión de la fiscalía, y derivado de esto, bueno, pues los someten y los matan. A los tres les disparan en la cabeza.
Lamentable situación, Rocío Galván. Sí, pues ya están los familiares, estarán esperando que les entreguen los cuerpos, y pues nosotros estaremos esperando que, pues a través de las detenciones, son tres los detenidos por este lamentable caso, pues se pueda tener más certeza sobre este homicidio.
Sí, los sectores involucrados, estoy hablando de la gobernadora Marina del Pilar, estoy hablando del sector turismo, del sector de seguridad, pues dicen que es un hecho grave, muy grave para el estado, porque de acuerdo con Karim Chalita, que preside el COTUCO, dice, no van a pensar que fue en una localidad alejada, sino al decir, van a pensar en Baja California, sí. Y esto pues perjudica de una manera muy importante, claro, la llegada de turismo al estado.
Sin duda alguna. Rocío Galván, muchísimas gracias, estamos pendientes, y con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Sara Pablo, te saludo con muchísimo gusto. Voy contigo, y pues lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera son varios los temas, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos pues con el tema de la conferencia del Episcopado Mexicano? Pues luego de que Ramón Castro, el obispo de Cuernavaca y el secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, pues dice que el caso del obispo de la emérito de Chilpancingo pues estaba politizando, el caso de Monseñor Salvador Rangel, que vaya que no se ha tenido con el tema ahora sí que en la boca durante la siguiente semana, porque se han venido dando hallazgos e investigaciones pues que llevan a que haya posturas encontradas y declaraciones encontradas por parte de las autoridades allá de Morelos. Se dice que no fue un secuestro, que entró por su propio pie a un hotel, que traía algunas sustancias en la sangre, pues que le habían suministrado como cocaína. Yo no sé si te asaltan, cómo te van a suministrar cocaína, que estaba letargado por ello. Pues uno como psicólogo clínico, no sé si sabías que yo, además de ser periodista, yo estudié psicología clínica, pues la cocaína no es un depresor del sistema nervioso central, al contrario, es un estimulante. Pero bueno, dicen desde el episcopado que se está politizando, ¿no?
Sí, es, y bueno, pues hoy el presidente López Obrador evitó la confrontación, amor y paz, respondió pues estas declaraciones del obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, quien señaló que este asunto del obispo Salvador Rangel ha sido politizado y fue más allá, acusó que una fábrica de bots del presidente está atacando a la iglesia. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo dijo que su gobierno es respetuoso de las distintas iglesias y en especial de la católica, y no están acostumbrados a mentir, que es que el bloque conservador pretende confrontarlos.
Esto fue nosotros, siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie. Puedo asegurar que nosotros no actuamos de manera hipócrita. También que aun cuando se trata de temporada electoral, no vamos a permitir que nos confronten. Amor y paz.
Amor y paz, dice el presidente Sara Pablo. Me parece que lo más prudente aquí es esperar a que las autoridades pues continúen con las diligencias y se dé información oficial entre tantas versiones que tenemos al respecto. Pero sí hay que decir que cuando estaba desaparecido Monseñor, pues se había acusado incluso al gobierno de poder estar atrás de esto. Y bueno, pues ya vimos que no, y ya vimos que sí se entró de pie y de voluntad propia a un motel con una persona durante el tiempo en el que había sido reportado como desaparecido. Después fue trasladado a un hospital público, después a un hospital privado, ya está en su casa, y pues estamos esperando su declaración ante la autoridad correspondiente, que es voluntaria, porque él no está indiciado, él no cometió ningún delito.
Así es, no cometió ningún delito, y bueno, pues sí habrá que esperar la declaración que haga en su momento el obispo Rangel, porque bueno, pues hay muchas, en efecto, versiones encontradas, y seguramente pues ayudará a aclarar muchas cosas. Por lo pronto, el presidente hoy dice, pues yo no me voy a pelear con la iglesia.
Ahí está otro tema que tiene que ver con pues lo que se refirió a un acto de corrupción en Pemex en el que presuntamente estaría involucrada María Amparo Casar. De esto habló el presidente una vez más, dijo que no se había entendido, ¿no?
Sí, dijo el presidente que, bueno, pues quizá no había quedado claro cuál era el punto. El asunto es que hay un hecho de presunta corrupción. Criticó incluso que un grupo de intelectuales e integrantes de la sociedad civil hayan firmado este manifiesto de apoyo a la analista política María Amparo Casar, luego de que el gobierno hizo público el expediente sobre la muerte de su esposo Fernando Márquez Padilla García, este expediente que incluye también pues documentos personales, así como el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que determinó que se trató de un suicidio. Hoy, en seguimiento al caso, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dijo que no es creíble que María Amparo Casar no estuviera enterada de que fue un suicidio o que a esto llegaron las autoridades, ya que su hermano tuvo conocimiento de lo ocurrido. Aclaró que el pago del seguro y la pensión que se le dio a la analista política solo procede cuando se trata de un accidente y no en caso de que el trabajador se quite la vida. Por ello se presentó una denuncia que busca la reparación del daño a favor pues del Estado mexicano por un monto de 58 millones de pesos, 31 por la pensión, 31 millones y 17 millones 600 mil por el seguro. Señaló que el propio Instituto de Transparencia ha resuelto que en casos de corrupción la información no puede ser reservada, y de eso se trata. El presidente criticó que a quienes llamó los abajo firmantes no hayan ido al fondo, porque se trata de un asunto de corrupción, y solamente que se hayan quedado y hayan se hayan quejado, hayan lamentado que se violó la privacidad de María Amparo Casar y de su familia, cuando dijo lo que se tiene que atender es pues que se trató de un acto de corrupción. Esto dijo el presidente López Obrador sobre este asunto.
Hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el presidente Sara Pablo. También señaló que a él nunca han podido probarle un caso de corrupción y asegura que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue creado particularmente en su contra. Oye, en otro tema, vamos rápidamente al estudio este que pues señala que la pandemia por COVID-19 fue muy mal manejada aquí en México. Pues señala el presidente que se hizo a modo, ¿no?, para perjudicar a su gobierno.
Así es, dice que fue un estudio a modo. Este informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia del COVID, que señala que miles de muertes pudieron evitarse. Dijo que son los mismos de siempre que están en contra de su gobierno y consideró que carece de fundamento. Señaló que se trata de un acto de vil politiquería y muestra de ello es que se presentó pues en temporada electoral. Dice el presidente que su gobierno trabajó día y noche para salvar vidas.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Y bueno, nos vamos hasta Guerrero con mi compañero Ricardo Castillo, porque el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José Jesús González Hernández, pues sostiene que su compañero, el obispo emérito Salvador Rangel, fue objeto de tortura y que sus captores buscaban desaparecerlo del mapa. Sobre este tema que hemos venido conversando.
Así es, Juan, buenas tardes. Efectivamente, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González Hernández, consideró que la desaparición de su antecesor, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, pudo ser por su labor religiosa. El obispo José de Jesús González dijo que ya pudo hablar con Rangel, aunque aclaró que casi no puede hacerlo, y le dijo que no recordaba mucho sobre lo sucedido. Aseguró que el obispo Rangel le expresó que está dispuesto a declarar en cuanto mejore su salud y que solo se acuerda de que quisieron quitarle su camioneta. Juan, esto fue algo de lo que dijo el obispo José Jesús González.
Sí, y él varias veces dijo que estaba amenazado, aún en los medios, ¿verdad?, pero que no tenía miedo. Y bueno, pues ahora sí lo amularon, ¿verdad?, en ese sentido.
¿Puede que haya un trasfondo entonces?
Sí, yo creo que sí, sí.
¿En contra de su labor?
Puede ser que sí, sí, ¿verdad?, porque por la manera en que está, está muy mal, o sea, trataron exactamente como de desaparecerlo del mapa. Entonces pensamos que sí, pero vamos a esperar que puedan dar las investigaciones que se están haciendo.
Pues Ricardo, estaremos pendientes de las diligencias, de las investigaciones por parte de la autoridad y de las pruebas, de los elementos probatorios. La Fiscalía del Estado de Morelos tiene que probar que Monseñor fue víctima de un secuestro exprés para, bueno, por eso, con eso sustentar su caso. Estaremos pendientes y pues yo creo que mientras no haya un comunicado oficial por parte de las autoridades, pues ya todos son conjeturas, porque las versiones no solo son encontradas, sino totalmente antagónicas.
Así es, Juan. Ahora, bueno, pues confirma que tiene moretones en distintas partes del cuerpo. Ya veremos, como lo comentas, en qué concluye la investigación. Seguiremos pendientes.
Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Guerrero.
Abrazo, Juan. Buenas tardes.
Bueno, con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaremos con Joaquín, con el Guacho Díaz, candidato de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, a la gubernatura de Yucatán. Ayer fue el debate. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al senador por el PAN, Damián Cepeda, por acompañarnos como cada lunes y además siempre de manera presencial. Senador, muchas gracias. Valoramos muchísimo tu generosidad.
No, muy contento, al revés, agradecido con la oportunidad. Y pues como yo siempre te digo, la verdad es que sí hago el esfuerzo por estar aquí presencial porque siento que tiene un saborcito distinto a las entrevistas.
Fluye de manera...
Sí, pues sí.
Oye, fíjate también, usted que nos está escuchando, me acaba de caer en el chat de mis tías, porque todos tenemos, me parece, o la gran mayoría, un chat de las tías. Me acaba de caer un mensaje. Pues es importante aclarar esto, ¿no? Dice... Ojo, mucho cuidado, la 4T se va sobre la propiedad privada. ¿Estás dispuesto a dejar de ser dueño de tu casa? Y citan que en caso de ganar la cuarta transformación, pues mayoría en el Congreso, se van a modificar varios artículos. Entre ellos citan al 135 y que dice que lo van a modificar para que todas las casas y departamentos habitacionales sean asignados a personas que no tienen casas. Que todos los mexicanos tendrán derecho a ser titulares de una casa habitación. Entonces, que una persona que tenga dos o más propiedades, no importa si es casa, si es terreno, si es departamento, pues se le va a expropiar y se le va a pagar una de ellas para dársela a la población mexicana. Que las concesiones de inmuebles para empresas e instituciones serán asignadas por tiempo indefinido a personas o colectivos que las compren. Pero que si hay fallecimiento, sus descendientes o familiares familiares no van a tener el derecho sobre el inmueble mayor al que corresponda a otros colaboradores. Y en fin, de este tipo de barbaridades. Pero además hasta tienen una página de internet en donde aseguran que esto va a pasar y alertan a la ciudadanía de no votar en el Congreso por Morena, porque entonces pues se va a acabar la propiedad privada, porque hay mucha gente sin casa y le va a dar su casa, la mía y la de Damián Cepeda, a una persona que lo necesite. ¿Cómo ves esto? Los chats de las tres me parece que no abona nada el momento que está viviendo el país. No sé de dónde venga, pero ya se viralizó en varios chats. Y mis tías, que fíjate que son personas pensantes, que tienen carreras, unas tienen hasta doctorado, se lo creen, Damián. No sé si porque se lo quieren creer, porque suena que va de acuerdo con sus intereses políticos, que no son de Morena. Yo debo confesar que mis tías del chat no son de izquierda, son más bien de derecha, y qué bueno, qué padre. Pero una oposición responsable que no ande inventando, ¿no?
A ver, te doy mi opinión. Primero, yo cuando vi este tipo de publicidad, de hecho contesté en alguna ocasión en redes diciendo, oigan, eso es falso, porque ahorita pues medio, a lo mejor le corrigieron y corrigieron el número del artículo, pero ponían un artículo que ni siquiera existe en la Constitución en algún momento. Yo la verdad, las cosas que no me imagino a alguien seriamente haciendo esa publicidad. Más bien creo que a veces en redes corren este tipo de publicidad negativa. Si alguien lo hace, yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. ¿De dónde sale? Entiendo, en alguna ocasión yo decía, digan, pues eso es falso, me preguntan seguido de eso en programas. Y entiendo que sale porque en el proyecto de nación de Morena vienen unos párrafos que pues uno pudiera interpretar peligrosos, ¿no? Y creo que de ahí derivó, ¿no?, ese tema. No, yo no conozco ninguna propuesta específica que hagan esa propuesta, ni creo que sea real, ¿no? Como tampoco lo es cuando suben publicidad diciendo que si Xochitl va a quitar los programas sociales, pues claro que no. Y también es previsible que eso viene de Morena, pues, ¿no? Uh-huh. Yo invitaría a todo mundo a que no necesitamos decir falsedades de los demás, hombre. Hay que poner nuestras propuestas, defenderlas, argumentar a favor de ellas. Y yo en lo personal creo que han gobernado tan mal que con puras verdades se puede demostrar que sería pésimo camino continuar con este gobierno de Morena.
Pues esa entonces, es mi opinión. De ser así, ¿para qué andar diciendo mentiras, Damián Cepeda? ¿Para qué andar inventando? Hay que ver quién lo hace.
Exacto, es como si yo te dijera, ¿y para qué hacen los memes diciendo que Xochitl iba a quitar los programas sociales cuando ya votó a favor de los programas sociales en la Constitución? A ver, son desgraciadamente estas caminos equivocados de las campañas que a veces toma la gente, ¿no?
Así es, va a cambiar el color del mar con el Tren Maya, ¿te acuerdas? Oye, fíjate que tengo...
No sé quién sea responsable, pero se me hace que le inventan.
Tengo una tía que está muy enojada porque a ella, fíjate que ella es de derecha, nunca ha votado por las izquierdas, siempre ha votado por Acción Nacional, y en 2018 votó por Andrés Manuel López Obrador porque sus amigas le dijeron que si votaba por Andrés Manuel López Obrador, México se iba a convertir en Venezuela.
No votó.
Entonces ella votó por López Obrador porque le gusta mucho Venezuela. Y está muy decepcionada y está muy enojada porque México no es Venezuela. Dice que todavía no se desayuna con arepas y que últimamente no hemos tenido.
Te doy mi opinión.
A ver,
otra vez, son puntos de referencia. te voy a decir, te doy mi opinión sincera. Yo en que sí creo que se parece, no estoy diciendo a ese país, a países autoritarios, que los hay de derecha y de izquierda. A mí este rollo de las derechas e izquierdas, la verdad que yo no me pongo esas etiquetas. Y luego más ahorita que es tan difícil diferenciar, porque yo veo a Morena y está lleno de expanistas y expriistas. Entonces, así como que sean de izquierda, yo digo, híjole, chinga, pues ayer estabas en el PAN, güey, ayer estabas en el PRI. O sea, de hecho, no hay un solo candidato a gobernador que no venga de uno de esos dos partidos. Uno solo. Bueno, de todos los estados.
No, eran los únicos dos partidos que había en nuestro país hace
podrían venir
años.
Del PRD. No. Podrían venir del PRD, ¿no? De la izquierda. O podrían venir de un partido comunista. O pudieran venir de cualquier lado. Que los subo en México. No hay un solo candidato. Pero deja tú, hombre, no te tienes que ir tan lejos. El sexenio pasado ahí estaban, hombre. Entonces yo eso pues, me da un poco de risa. Pero bueno,
sí, también quien. Algunos dentro de Morena no les da tanta risa. Creo que les saca un poquito
pero,
de urticaria.
Pues yo me imaginaría que debería haber una oficina, un comité, un consejo, que evaluara, ¿no? Y dijera, a lo mejor una excepción, pues ok, pero todos. No hay un solo candidato a gobernador. ¡Uno! Oye, ¡uno no hay que no venga del PRI o del PAN! Pues me da risa.
¿Te acuerdas, Damián, lo que decía Porfirio Díaz? En fin. ¿Te acuerdas lo que decía Porfirio Díaz?
¿Ese gallo quiere maíz o qué?
Ya, es muy buena. Y hay otra que dice, perro con hueso ni ladra.
No, pues, y te lo digo mucho porque mis compañeros, yo respeto mucho de todos los partidos, pero de repente una cortadera, es que no sé qué, yo decía, híjole, güey, pues ahí estabas tú aquí, déjame y te enseño. Yo nunca he sido así, ojete, pero déjame y te enseño esta foto, güey. Ahí estaba,
pero sí, retratado, güey.
Hace unos 2 años, ahí estaba retratado. Mira, yo creo que las personas tienen que ser responsables de sus propios actos. Ajá. Y también creo que se vale rectificar en la vida, ¿eh?
Sí.
Si tú creías que algo estaba bien y luego te das cuenta que no, corriges camino, vale.
Claro.
Yo hoy, ¿qué quiero ver? Quiero ver una, déjame ponerlo de esta manera, una contienda de ideas. Uh-huh. ¿Qué proyecto es el que cada quien está poniendo en la mesa? Y sí creo que hay temas donde, sin ofender, son proyectos muy distintos. Seguridad pública, por ejemplo, yo veo que la candidata de Morena defiende el proyecto de seguridad pública hoy. Lo veo al presidente hoy diciendo, es que hay menos violencia, aunque hay más homicidios. Creo que no están bajo ningún motivo dispuestos a reconocer que ha fracasado la estrategia. Y por el otro lado, el proyecto que estamos impulsando nosotros sí cree que la estrategia es fracasada y acepta que en el pasado también fracasó. Uh-huh. Y me parece una diferencia importantísima, ¿eh?
¿Y qué presenta
un camino
como
es militarizar?
Nuevo. Porque yo he oído que una megacárcel y ese tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que eso es ejemplificar que a los criminales se les tiene que combatir, ¿no?
Oye, pero mejor que no salgan de la cárcel, ¿no?
No, de acuerdo
estás
contigo.
De acuerdo, ¿no?
O sea, el mensaje es que no se les ande abrazando.
Y mejor que no lleguen. Y que mejor que no lleguen porque se inhibió la comisión del delito.
De acuerdo, pero el criminal sí tiene que estar en la cárcel.
No, sin duda. Estoy de acuerdo.
Bueno, ¿qué es el diferenciador? A nivel nacional debe existir un cuerpo de seguridad pública, llámale como quieras, Guardia Nacional, Policía Federal, lo que quieras, civil, que combata el crimen organizado, con inteligencia financiera, y a nivel local se tiene que fortalecer policías estatales y municipales. ¿Eso ha pasado hoy? No. De hecho, de 24,000 millones de pesos que le bajaban de recursos a las policías estatales y municipales, lo bajaron a 8,000. Entonces, no solo no las han fortalecido, sino que las han debilitado. Y a nivel nacional, en nuestra opinión, por los datos, más de 180,000 asesinatos, no hay un combate al crimen organizado. Entonces, ese es un diferenciador. ¿Te fijas cómo hice todo este argumento? Sí, yo no estoy ofendiendo.
No.
No estoy diciendo que son tal. No, estoy diciendo pensamos distintos. No.
Me parece que de nadie es secreto que hay dos grandes pendientes en la actual administración. Uno tiene que ver con materia de seguridad y otro tiene que ver en materia de salud.
Y fíjate que qué bueno que tocas el tema de salud. Coneval, mismo institución que le da un muy buen logro a este gobierno, que es que redujeron la pobreza en alrededor de 5 millones de personas.
Así es.
Ese dato, yo digo objetivamente, pues bien hecho, la verdad, ¿no? O sea, esa es mi opinión, hombre.
Claro.
No me quita
que no.
No
te puedes pelear
pues
con la realidad.
Pues es que, pues es un dato. Ah, bueno, ese mismo estudio dice, pero ¿sabes qué? En salud, no.
Es que ahí pendiente.
De hecho, en educación tampoco, pero en salud es lo peor. Y ahí, de 20 millones de personas que les entregaron el país sin acceso a un sistema de salud, pasaron a 50. Tienen un problema. Lo han tenido. Lo quisieron resolver con Insabi. No pudieron. Fracasó. Hoy lo pasan IMSS-Bienestar. A mí no me molesta la idea del IMSS-Bienestar. De hecho, por mí que se llame Pedrito Pérez, si quieres. Pero que le den atención de salud al que no tiene un sistema. ¿Qué es
y
esto?
Al que tiene sistema también.
Que se lo den bien.
Puedes decir a una persona que está enferma que le va a dar una cita tal vez en 3 meses. Pues a los 3 meses ya se murió. O
es
se
que,
curó solito.
Fíjate que la cifra es trágica. O sea, esto de que 50 millones no tienen acceso a salud quiere decir que todos los que tienen el IMSS, todos los que tienen el ISSSTE, todos los que tienen los sistemas de seguridad social local, de los gobiernos locales, ninguno de los anteriores. Y ni siquiera entras a la calidad, pues que evidentemente no está buena. Y creo que se han desgastado mucho, es mi opinión, en querer decir es que estaba mal, había corrupción. Yo digo, es que si había corrupción, que claro que la había.
Sí, claro que la había.
Combátela, pues, mételos al bote, ¿no? O sea, pues sí, pero resuelve el problema. Y yo veo hoy algunas primeras planas y me encuentro con un dato y digo, es que esto así no va a cambiar. El dato dice, Birmex, la empresa esta del Estado, ¿no?
Así
que
es.
La están encargando de comprar las medicinas, 13,000 millones de pesos de adjudicaciones directas, es decir, escogen directamente a quién se lo compran y ni siquiera 1,000, o sea, 900 y pico millones apenas en licitación. Ese es parte del problema, porque la licitación, para quien me esté escuchando, es sana, porque pones a competir. O sea, la verdad, las cosas, a mí no me importa a quién le compren, en tanto compres el mejor producto, con el mejor servicio, con el mejor precio. Eso es lo que mejor le conviene a los mexicanos, porque entonces va a haber medicinas. Y cuando tú te enfermes, te van a poder atender y te van a dar tu medicina. Ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, para mí, seguridad, salud y educación, que vi unos datos alarmantes, me preocupa que se quieran salir de PISA. Es esta prueba que se hace a nivel internacional. creo que evaluar es una parte fundamental para mejorar. Entonces, no debe tomar a mal el gobierno que salga mal en una evaluación, sino aprender a analizarlo, identificar las áreas de mejoras y mejorarlas. Uh-huh. Si eso lo sumo a un estudio del propio gobierno, fíjate otra vez, no estoy atacando. El propio gobierno publicó en estos días un estudio en donde determinan que 3 de cada 10 escuelas tienen un riesgo estructural de infraestructura. Otros 3, o sea, 30%+, tienen alguna estructura atípica. Pues es que ese es un potencial de accidente que te está llamando la atención. Y no solo eso, sino que 60% de las escuelas no tienen acceso a internet. Yo digo, oigan, ¿qué les parece si debatimos eso? Porque eso es lo importante para México. Uh-huh. Educación, salud y seguridad. Si nos enfocamos para allá en este último mes de campaña, yo creo que vamos a haber ganado todos los mexicanos.
Pues sí, son pendientes que sin duda existen y que se tienen que resolver. Damián Cepeda, nos quedan unos minutitos, pero bueno, tú eres de Hermosillo.
De Sonora, a mucho orgullo.
Fíjate que por ahí hay un tren fantasma y no me refiero a un espectro, aunque sí da muchísimo miedo. Estábamos hablando hace un momentito en el corte sobre este, que es un gran proyecto, me parece que es una excelente idea. Creo que coincides conmigo en que puede llevar desarrollo a la zona, pero qué mal lo ejecutaron.
Fíjate que yo creo que...
Sin permiso, sin estudios de impacto ambiental.
Fíjate que yo creo que eso es lo que hay que diferenciar. Y hago el paralelismo con el Tren Maya. Uh-huh. En lo personal, yo ni el Tren Maya critico como proyecto. Me parece un buen proyecto que conecta 5 estados. Uh-huh. De este tren, el darle salida y que no afecte a la gente de Nogales, que conozco bastante bien la problemática, me parece sensato. Entonces, ojalá y eso se haga, pero que se haga bien, que es la misma señalamiento al Tren Maya. ¿Qué tiene que haber en todo proyecto? Y fíjate cómo se liga al tema de amparo de la reforma que no. Tiene que haber siempre, pues primero, un estudio, costo-beneficio, impacto ambiental y demás.
Y sin, consultas, ¿no? A los pueblos por donde
sin
va a
conocer específicamente el tren. El caso, porque no me quiero meter algo que no he revisado yo el expediente y todo, pero lo que escucho, pues creo que ahí está la falla. Bueno, tiene solución, que se hagan las cosas bien y que sí se haga, porque yo sí creo que es algo que la gente, la comunidad, está demandando.
Sin duda alguna. Pues Damián Cepeda, casi se nos acaba el tiempo, pero ¿con qué quieres concluir esta conversación que siempre enriquece?
El tema, fíjate que a mí me preocupa mucho el tema de la violencia en las elecciones, mucho. Pasó un problema grave ayer y también hace unos días en otro estado, para que vean que no se trata de colores, ¿no? 2 estados que tuvieron... pues serios problemas en materia de seguridad. Por un lado, en Yucatán, que hubo una riña, ¿no? En donde lamentablemente pierde la vida una persona, la información que tenemos. Y por otro lado, una acusación muy grave que hace ayer el candidato a gobernador en Puebla, Lalo Rivera, que está diciendo, oigan, pues es que entraron al fraccionamiento y según lo que dice la campaña, dicen los testimoniales que... estaban esperando para darme un plomazo. Oye, eso está... Yo estoy aterrado con ese grado de violencia que existe en el país. Mi llamado a la autoridad nacional, al INE, es parejo, que den protección a todos los mexicanos. El tema de la violencia no es un tema nada más de las campañas. Sería muy, muy, muy... una visión muy corta querer decir, ¡ay, qué problema tienen los candidatos! No. A ver, ¿qué problema tiene México? ¿No? Y dentro de México las elecciones. Entonces... necesitamos garantizar que haya elecciones libres, democráticas, que la gente pueda elegir y sobre todo que se proteja la vida.
En Puebla es terrible, Damián Cepeda, y tiene que la autoridad pues aclarar, tanto en Puebla como en Yucatán. En Yucatán pues hay reportes de que pues unos jóvenes simpatizantes de Morena venían de un mitin y los estaba esperando un grupo de jóvenes simpatizantes del PRI, se armó la gresca, se dieron a palos, a pedradas. Una persona, un joven murió la vida.
Es una tragedia.
Y pobladores, o sea, no parte de este contingente, ni del PRI ni de Morena, o sea, pobladores de esta localidad en Yucatán, señalaron que los jóvenes del PRI los estaban esperando para, pues como se dice coloquialmente, para una madrina.
Ya.
Y que, pues ves que la Fiscalía del Estado dice que el joven murió por un paro cardíaco, bueno, pues tiene que aclarar, ¿no? Después de que había recibido una pedrada en la cabeza, tiene que haber transparencia, igual en el caso de Puebla. La autoridad tiene... que explicar qué es lo que sucedió. Pues, Damián.
Y no tomárselo. Nadie está ofendiendo a nadie. Yo prefiero. Digo, primero, yo le creo, ¿no?, a la persona que está haciendo el señalamiento, el candidato. Así es. Y mi solidaridad. Pero segundo, la vida es lo más preciado, hombre. Más vale hacer investigaciones a fondo y proteger la vida de todos.
Estoy de acuerdo contigo en esto. Y en varias más, Damián Cepeda, senador por el PAN. Muchísimas gracias.
Qué gusto.
Nos vemos en 8 días.
No, hombre, estamos a la orden, ya sabes.
Y nos damos una pausa. No se vaya. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, de nueva cuenta, un placer saludarte. Iniciamos con información en la zona centro. Recordar el auditorio, continúa afectada la circulación a través del eje poniente en su tramo de Avenida Cuauhtémoc con dirección hacia el sur. Eso es justamente a la altura de la estación del Metrobús Doctor Márquez, debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual únicamente la recomendación es manejar con mucha precaución al transitar por este punto. También en la zona centro, recordarles, continúa cerrada la circulación del bloque izquierdo de la avenida Arcos de Belén, esto a partir de la calle Doctor Andrade hasta la avenida Niños Héroes, también por obras de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, por lo cual también te recomendamos manejar con mucha precaución al transitar por este punto. Bien, en cuanto a temas de habilidad, en esta tarde le comento, en la zona oriente, poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre el viaducto Río de la Piedad, desde la zona de la calzada de Tlalpan hacia las inmediaciones del circuito interior. Y finalmente, buen avance mantiene la zona del eje 3 Oriente, desde el viaducto hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Así que es pronto el reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente.
Vamos al Estado de México. Leopoldo Espejel, 4 incendios activos en el municipio de Valle de Bravo, en zonas boscosas, en parajes. Voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Ayer por la tarde, residentes y turistas hicieron viral este incendio en la zona conocida como Velo de Novia, en el municipio de Valle de Bravo. De inmediato, brigadistas y combatientes de fuego acudieron a este sitio, coordinados por Probosque, para tratar de extinguir este fuego. Sin embargo, pues debido a las condiciones topográficas y climáticas, se suspendió ayer por la noche este combate. Hoy en la mañana ya Probosque ha informado que este incendio en Velo de Novia ha sido controlado, pero no destaca si ya fue totalmente sofocado. Por lo pronto, los incendios forestales en los municipios de Amanalco, Tlacomulco, Huilante, Mazcaltepec, Acambay, Valle de Bravo y Tonatico han sido ya totalmente extinguidos. El último informe, es decir, el reporte de las 5 de la tarde de Probosque, detalla que hay en este momento, Juan, 8 incendios forestales en activo, que son en el Salitre, en Santo Tomás, en San Andrés Los Gama, en Temascaltepec, en bienes comunales de Juan Atzingo, en Ocuilán, en bienes comunales de Coatepec Harinas, en Santiago Acuitzilapan, en Atlacomulco, en Loma Alta, en Villa del Carbón y en Monte Alto y la carretera de Valle de Bravo. En este informe, el gobierno del Estado de México ha detallado que de enero a mayo de este año, Juan, se contabilizan 870 incendios forestales en el territorio mexiquense con una afectación de 20.261 hectáreas. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo.
Buenas noches.
Buenas tardes. Juan Antonio Jiménez, el juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo, ordena a la Auditoría Superior de la Federación que mantenga en el cargo a Agustín Caso Rafael. Pues, ¿no había ahí una supuesta pérdida de confianza?
Efectivamente, Juan, buenas tardes. Y bueno, pues hace unas semanas se venía desempeñando Agustín Caso como auditor especial de desempeño y que fue despedido por el auditor superior David Colmenares por una supuesta, como bien lo señalas, pérdida de confianza. Sin embargo, el juez sexto de distrito emitió trámite una demanda de amparo donde Agustín Caso impugnó el oficio a través del cual se le comunicó el cese de los derechos de su nombramiento. El juzgador concedió una suspensión provisional del quejoso, medida cautelar que ordena a la auditoría superior que se abstenga de cesar los efectos del nombramiento y continúe con sus funciones que desempeñaba como auditor especial de desempeño. Asimismo, el juez indicó en su acuerdo que el oficio emitido podría contener varias y diferentes irregularidades. El juzgador fijó para el próximo lunes 13 de mayo la audiencia incidental, donde se va a determinar si le concede o no la suspensión definitiva. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues ahí está, es definitiva esta resolución y con ello nosotros nos vamos a una breve pausa. Al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Así que no se vaya, porque volvemos. También estará con nosotros Mario Maldonado. Él es autor del libro Confesiones desde el exilio de Enrique Peña Nieto. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, me enlazo contigo. La doctora Claudia Sheinbaum pues estuvo en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA y a ellos les presentó su proyecto de gobierno Prosperidad Compartida.
¿Cómo estás, Juan? Acaba de terminar esta reunión aquí en el poniente de la Ciudad de México. Acudió a la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, en la que presentó este proyecto, que ya mencionaste. En este espacio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre, le dijeron, este arroz ya se coció en términos electorales, y ella dijo que ya solo le falta el trámite del 2 de junio. Antes les explicó que México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de implementar foros de desarrollo. Les dijo que ese desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad. Les dijo, nosotros queremos que haya inversión en México, que eso quede clarísimo. Queremos inversión que genere bienestar, con buenos salarios, que tenga el trabajador acceso a la vivienda, a la escuela, al centro de salud, pero que tienen que dar las condiciones para que eso ocurra. También les habló de Pemex y la continuación de su fortalecimiento e incluso que participe en la explotación de litio. Ha sido cuestionada sobre el tema de inseguridad, Juan, sobre la extorsión en especial y el cobro de derecho de piso de la que son víctimas los pequeños empresarios, y dijo que el primer punto es que esta sea calificada como delito grave y la segunda es que la extorsión pueda investigarse por oficio, es decir, que la denuncia pueda presentarse ante el Ministerio Público o incluso las fuerzas del orden como la policía, y además a partir de la investigación y la inteligencia de la que habló se haga la investigación y se persiga así por oficio. Comentó que en el caso de Pemex y esta propuesta que hace para que se explote el litio, eso se haría sin descuidar su vocación central de producción de petróleo y su rol como garante de la soberanía energética. Dice que Pemex tiene como función principal la explotación, la refinación y la comercialización de los derivados del petróleo y del gas natural, pero también como otras empresas petroleras podría participar justamente en la explotación de litio. Les expuso todo el escenario económico en el que está México. Dice que hay finanzas públicas sanas, porque con la austeridad republicana se logró que 2.4 millones quedaran como parte de este ahorro. Hay un bajo déficit de la cuenta corriente. Dice que en 2023 el déficit fue de 0.3% del Producto Interno Bruto. Ajá. El mercado laboral está fuerte porque el desempleo es mínimo histórico y entre los más bajos, entre otros países de la OCDE.
Bueno, pues Laura Cardoso, muchísimas gracias. ¿Dónde va a estar mañana la doctora Sheinbaum? ¿Dónde son sus actividades?
Ahorita se fue a Iztacalco, todavía falta un evento, y mañana Yucatán y Campeche.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Laura.
Abrazo, Juan.
Israel Aldave, voy contigo y ahora las actividades de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez, también se reunió con empresarios, pero en León, en Guanajuato.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, y justamente en estos momentos, aquí en el León, Guanajuato, el estado más panista, aquí lo dicen ellos, pues se reúne con miles de simpatizantes aquí en una plaza pública. Xochitl Gálvez, que como tú lo señalabas, Juan, por la mañana estuvo en el municipio de Celaya, ahí Juan presentó su plan en materia de salud, que tiene como columna vertebral regresar el seguro popular, que se puso en marcha en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y con este dice que les va a dar servicios de salud de calidad a los cerca de 30 millones de mexicanos que en estos momentos no cuentan con la protección social, tanto del Seguro Social, del ISSSTE o cualquier otra dependencia del gobierno que les ofrezca justamente servicios de salud. Posteriormente, como tú lo señalabas, Juana, ya en León,
se reunió con empresarios, ante ellos reconoció que la extorsión y el cobro de piso, por supuesto en esta entidad también golpeada fuertemente por el crimen organizado, pues está afectando a la economía no solamente de los habitantes de los municipios donde el crimen organizado pues se ha adueñado, sino que también está afectando a la economía de muchas de las empresas quienes por implementar sus deberes de seguridad tienen que trasladar estos costos justamente a los precios que se ofertan a los ciudadanos. También, Juan, señalábamos que Gálvez Ruiz pues estuvo paseando por el centro de Celaya, incluso se dio tiempo para ir acompañada de la candidata al gobierno de la entidad a comer tradicionales gorditas ahí en un callejón muy tradicional de Celaya. Se comió una gordita de queso con el chicharro. Así la agenda, Juan, de Xochitl Gálvez hoy aquí en el estado de Guanajuato. Te comento que en estos momentos se lleva a cabo la última actividad de Xochitl Gálvez aquí por esta esquina.
Pues qué bueno que eche una gordita para que agarren energías durante la campaña, porque ya ves lo que dijo el día de antier allá en Baja California Sur, que eso de la campaña está complicado. Vamos a escuchar, Israel, y regreso contigo. Vamos a recordar lo que dijo la ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata, hace un par de días en Baja California Sur.
¿Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa? Por ustedes.
¿Y sí, Isra? ¿Tú que la andas cubriendo, sí lo es?
Sí, por supuesto, Juan, sí, por supuesto. Arduo es el trabajo en estos procesos electorales. Pero fíjate, Juan, que comentábamos junto con los otros compañeros reporteros que a diferencia de el 2006, en aquel entonces la campaña, Juan, recordará, duraban 6 meses, hoy solamente son 3. Y vaya que sí es arduo trabajo, Juan. Pero lo hacemos con muchísimo gusto.
Pues claro que lo hacemos con muchísimo gusto. Es un privilegio, es un honor estar trabajando en una campaña, cubriéndola como tú, con tu actividad siempre excelente reporteril, o desde acá, desde cabina de radio, cubriéndola, enlazándonos. Es un placer. Muchísimas gracias, Israel.
Así es, Juan, como tú bien lo dices, es un placer y un placer compartir este, el mejor oficio del mundo contigo, Juan, el periodismo.
Abrazo, querido compañero.
A tus órdenes.
Óscar Zúñiga, vamos con las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Máynez. Pues estuvo con jóvenes del TEC de Monterrey, una vez más con jóvenes estudiantes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al dialogar entre la comunidad estudiantil de TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que cuando una fuerza criminal toma la medida, la respuesta del Estado debe ser contundente. Y el presidente en Culiacán retrocedió para evitar precisamente un baño de sangre, pero el baño de sangre, dijo, se tiene todos los días por el país. Escuchemos.
Cuando se piensa que se evita que con ceder, que con irte para atrás evitas, ¿qué es lo que dijo el presidente cuando eso sucedió en Culiacán? Que evitó un baño de sangre y que evitó una tragedia. Pero el baño de sangre es todos los días y la tragedia sucede todos los días. Y cuando una fuerza que atenta contra el Estado te toma la medida, la respuesta tiene que ser ejemplar y contundente. Y no...
Gracias, Juan. Y bueno, precisamente Álvarez Máynez también dijo que él tiene una autonomía muy importante en su campaña y de llegar a ganar la próxima elección también contará con esa independencia al grado de que él no gobernará con sus amigos de Movimiento Ciudadano, sino, se rodeará de personas preparadas y honestas. Escuchemos.
Yo entiendo el poder como un asunto colectivo y creo que lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con los diputados o senadores de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña, sino que tengo un margen de autonomía muy superior al de las candidatas por haber respetado la ley.
Oye, ¿y entonces no están preparados sus amigos de Movimiento Ciudadano? A ver, explícame.
Pues así lo dijo.
Sí dijo, no, yo no voy a llamar a mis amigos, yo sí voy a buscar gente preparada. Pues así se entendió,
exacto.
¿No?
Exactamente, así se entendió.
También. Y o sea, bueno, no soy pues, el único.
Exacto, a ver qué dicen ahora en Movimiento Ciudadano, ¿no?
Está bueno. Oye, ¿qué más actividad tuvo el candidato de Movimiento Ciudadano?
Bueno, pues entre el auditorio del TEC de Monterrey estuvo completamente lleno y bueno, pues el aspirante naranja bueno, pues se regocijó precisamente ante los estudiantes de esta universidad. Cabe señalar, Juan, que bueno, pues este martes estará en Jalisco, en Guadalajara y también en Tlajomulco. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga, pues estamos pendientes. Ya nada más nos queda un minutito, quiero preguntarte. Está siendo muy bien recibido por los jóvenes en las universidades, se saben la coreografía, se saben el baile, tienen la canción, la cantan, la entonan. Pero ya de temas políticos, ¿cómo los ves tú? Te pregunto que andas ahí en la actividad reporteril, es tu fuente, que nos miras el pulso, porque una cosa es conocimiento, simpatía, y otra cosa es intención de voto.
Exactamente, sobre todo hoy con los estudiantes del TEC de Monterrey, que bueno, pues por más de 30 años han recibido a presidenciables, bueno, pues prácticamente ellos sí cuentan con pues una trayectoria muy importante y sobre todo le hacen buenas preguntas para saber cómo se va a desempeñar precisamente de llegar a la presidencia de la República.
Bueno. Ahí está, no todo es la coreografía, también hay propuestas de campaña. Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga, te mando un abrazo.
Gracias, Juan, igualmente.
Con esto nos vamos a una pausa. ¿Cómo están las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Al regresar, Javier Márquez de Oráculos nos da la encuesta de encuestas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos con temas electorales porque el día de hoy inició un proceso de votación por demás importante. Se trata de un proceso para personas que están presas en 5 de los 7 centros penitenciarios de la capital del país. Javier Navarro, me enlazo contigo. Estamos hablando de que se les garantizó, se les dio el derecho al voto a personas que están recluidas sin sentencia, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, y esto es para poder aquí en la Ciudad de México elegir al titular de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales y Alcaldes de esta capital del país. Con este ejercicio para, como mencionas, personas privadas de su libertad que desde luego no han recibido sentencia y permanecen con la medida cautelar de prisión preventiva. Fue a las 9 horas, Juan, cuando inició la jornada en el reclusorio Oriente, Norte, Sur y en el Centro Varonil de Santa Marta, Catitla, y en el Femenil de Reinserción Social de Tepepan, mientras que en el Centro Femenil de Santa Marta, Catitla y en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 se realizará este martes 7 de mayo. Este voto, Juan, se tiene para una lista nominal de 1.862 personas, de las cuales 153 son mujeres y 1.709 hombres, y con esta votación anticipada se distribuye en 3 fechas y en todos los casos la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México da acompañamiento con visitadores que están al tanto de esta actividad. Para dar a conocer toda la información relacionada con este proceso electoral, a estas personas que se encuentran en prisión preventiva, Juan, se entregaron folletos informativos, se impartieron pláticas, se hacen retransmisiones de los debates presidenciales referidos al día siguiente, inclusive el pasado viernes 3 de marzo, se realizó un debate en el interior del Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Este evento, coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Nacional Electoral, participaron este lunes con un total de 171 personas y posteriormente se llevaron los sobres cerrados con los votos a las diferentes juntas distritales, donde se tendrán en custodia y se computarán a las 6 de la tarde del día 2 de junio, exactamente igual que el resto de las casillas en todo el país. Juan, ese reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Y bueno, todo se llevó, Javier, pues sin ningún contratiempo, todo facilito, todo sencillito, y ejercieron su derecho y su responsabilidad ciudadana.
Efectivamente, Juan, sin ningún incidente, y como mencionamos, todo con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México, que están pendientes también que no se tenga ningún incidente de todo tipo de violencia en el interior de estos centros penitenciarios de la Ciudad de México, Juan.
Muchísimas gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Estamos pendientes. Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco enormemente a Javier Márquez, analista de Oráculos, que nos acompañe aquí en Fórmula Noticias, pues para ver cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio en Oráculos. Oráculos se lleva a cabo un compendio de encuestas, una encuesta de encuestas. ¿Cuántas casas encuestadoras analizan usted, Javier?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Tenemos más de 15 casas encuestadoras que realizan encuestas en vivienda primordialmente. Tenemos algunas excepciones de encuestas de calidad telefónicas, pero la gran mayoría se concentran en encuestas en vivienda.
Las serias, ¿no?
Así es.
Ahí está.
Metodología más rigurosa.
Metodología rigurosa, confiables y válidas. ¿Cómo van las preferencias? ¿Cómo se ha movido después del primer debate? Me parece que todavía no tenemos encuestas posteriores al segundo debate. Ya no tardarán en salir.
Es correcto, Juan. Tenemos muy pocas después del segundo debate. El día de hoy tenemos la primera que ocurrió, cuyo levantamiento ocurrió en mayo. No obstante, Juan, dado el ciclo electoral y las fechas programadas para el tercer debate, es posible que varias encuestadoras se reserven el tiempo para levantar hasta después del tercer debate. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que quizás vamos a estar un poco a ciegas esta semana porque no tendremos muchos elementos para saber cómo están las preferencias. Pero te platico, Juan, qué es lo que tenemos hasta el día de hoy. En el agregado, como bien mencionabas, lo que hacemos es recopilar y sistematizar encuestas con metodología seria y en vivienda. Y el promedio de estas encuestas, lo que tenemos es Claudia Sheinbaum, 57%, Xochitl Gálvez, 35%, y Álvarez Maínez con 8.5%. Uh-huh. De tal modo que ahorita la ventaja que estamos registrando en Oráculos entre la primera y segunda lugar es de 22 puntos porcentuales.
Uh-huh. Esto con el compendio de todas las casas encuestadoras que ustedes analizan.
Es correcto, Juan.
Así es. ¿Hay mucha diferencia entre ellas mismas, entre los porcentajes que le dan a cada una de las candidaturas?
Es muy importante que lo estés mencionando. Muchas veces cuando leemos las encuestas, y en estos casos donde la competencia se da principalmente entre dos, una de las cantidades de interés que más vemos es la brecha entre primero y segundo lugar. No obstante, Juan, hay que recordar que la brecha se tiene que calcular de una manera distinta a la que los porcentajes vemos. Solo por ponerte un ejemplo, Juan, tú y yo tenemos 50 puntos, somos candidatos, uh-huh, cada uno tiene 50 puntos de preferencia. Si una encuesta tiene 3 puntos de margen de error, lo cual es perfectamente viable, y una te da a ti 53-47 y a mí al revés 53-47, uh-huh, lo que vamos a tener es que la brecha de una encuestadora y otra, a pesar de que solamente tiene un margen de error de 3, la diferencia en las brechas es de 12 puntos de una encuestadora a otra. Lo digo porque es importante considerar cuando alguien ve, es que tenemos unas encuestas que nos dan tanto y otras, uh-huh, que nos dan tanto de ventaja. Eso es lo normal cuando estamos hablando en términos de la brecha entre primero y segundo lugar. No obstante, Juan, para contestar tu pregunta, en este momento, de la cifra de 57-35 que te di, que es el de las principales dos, 9 de cada 10 encuestas se encuentran a 4 puntos arriba y abajo de este porcentaje que te acabo de dar.
Están más menos 4.
Exactamente. Entonces, digamos, a partir ya de febrero, lo que observamos es que la gran mayoría de las encuestas empezaron a medir la misma señal.
Oye, ¿y esto en las 3 candidaturas?
Así es. Bueno, en el caso de Álvarez Maínez, de hecho, el margen sería alrededor de 3 en vez de 4.
De 3. Oye, creció Álvarez Maínez, ¿no?
Es correcto. Va creciendo, uh-huh, en la tendencia. Sin embargo, no todas las encuestas están registrando esto. Como bien mencionabas, es muy probable que si el cambio se está observando se deba a el segundo debate, pero no contamos con muchas encuestas. Las dos más importantes que sí registran una preferencia de más de 10 puntos por el candidato de Movimiento Ciudadano son las de Mendoza Blanco y Asociados y la de Metof.
Ya 2 dígitos.
Exactamente.
¿Qué es lo que se predecía que pudiese suceder en caso de que Jorge Álvarez Maínez lo hiciera bien en los debates? Que, pues a grandes rasgos, no sé tú qué opines, pero me parece que sí.
Es correcto.
Que lo hizo bien.
Juan, y también hay mayor flexibilidad para que se dé a cabo este movimiento. Recordarás que antes de noviembre Samuel García también estaba entre alrededor de 10 y 15 puntos dependiendo de la encuesta.
Así es. Bueno, pues, a ver, ¿seguimos hablando en la noche?
Claro que sí.
Un gusto. ¿En Telefórmula?
Por favor.
Muchísimas gracias. Seguimos con la información y me enlazo con mi compañera Raquel Flores porque Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues habló una vez más sobre el cártel inmobiliario. Está vigente en la alcaldía Benito Juárez, aseguró.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Es lo que comentó hoy y dio a conocer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien advirtió que la operación del cártel inmobiliario continúa en la alcaldía Benito Juárez. Y es que, bueno, en las colonias Nonoalco e Insurgentes Mixcoac se encontraron otras tres obras en construcción con pisos de más que violan la normatividad en materia de uso de suelo, que dañan también la distribución de agua, porque esto merma, por supuesto, la llegada del vital líquido. Y bueno, pues él señaló que tres casos fueron justamente identificados cuando se investigaba el tema del agua contaminada hace pues ya unas semanas, esta problemática que se vivió en Benito Juárez, y que derivado de ello y de las investigaciones que se llevaron a cabo, pues se dieron con estos tres nuevos inmuebles que violan la normatividad. Así lo dijo Juan.
Hay tres que se encontraron donde se exceden los niveles ostensiblemente, sin importarle que hay una norma que fija los niveles que se pueden construir, ahí se están construyendo más. O sea que sigue el cártel inmobiliario, sigue la corrupción inmobiliaria, se siguen autorizando pisos de más, a la torre más grande del mundo de pisos ilegales que se ha construido en Benito Juárez, se le agregan otros más aquí.
Y bueno, decirte que señaló Martí Batres que los pisos ilegales autorizados por la alcaldía Benito Juárez entre 2012 y 2024, pues han generado consecuencias negativas como un mayor consumo de agua. Las investigaciones continuarán, sin embargo, la vigencia de esta de estos delitos inmobiliarios, pues ya sabemos que están tipificados como delitos graves que pueden llevar justamente de inmediato a la cárcel a los actores. Por ello, pues levantarán las denuncias correspondientes, mismas que también ya está investigando la Fiscalía Capitalina. Juan, este es el reporte.
Muchísimas gracias. Pues ahí está. Y sí, son delitos graves de acuerdo a la tipificación aprobada hace apenas algunas semanas. Estaremos pendientes de las diligencias por parte de la autoridad, que se deslinden responsabilidades y que, bueno, pues habrá detenciones, me imagino, porque esos pisos, además, no se construyeron solitos.
Así es, Juan, es lo que comentan las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Todo esto ha derivado de las investigaciones a raíz del agua, pero antes, recordemos, del incendio de un edificio que es justamente donde se descubrieron estos pisos ilegales que han derivado en todos estos hallazgos de los edificios que se han construido con pisos de más y que han generado y siguen generando consecuencias graves en esta demarcación, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel Flores. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde-noche.
Gracias, igualmente. Muy buenas tardes-noches.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, ¿ya tiene usted en sus manos el libro de Mario Maldonado, Confesiones desde el exilio, EPN, Los secretos y escándalos del último gobierno del Partido Revolucionario Institucional? Pues se lo recomiendo enormemente. Y si no lo tiene en las manos, pues ponga atención, porque está con nosotros aquí el autor, Mario Maldonado, para hablar sobre este libro, para hablar sobre su manufactura, por supuesto, en el sentido reporteril, y para que nos cuente cómo fue que te lograste la entrevista con Peña Nieto. Mario, gracias por estar aquí, muy gracias. Generoso de tu parte.
No, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder platicar aquí contigo y con tu auditorio en Fórmula. Pues mira, la entrevista se logró después de tres reuniones que yo tuve con él, y que finalmente me interesaba como expresidente pues saber qué estaba haciendo exilio, etcétera, que pudimos hablar de forma más informal, o una entrevista on the record, como decimos los periodistas, y finalmente se logró esta serie de entrevistas formales después de tres reuniones que tuve con él previas en España, uh-huh, en Madrid, y se logró que aceptara hablar públicamente para lo que iba a ser un libro, y además hay una entrevista de 18 minutos.
¿Qué le dijiste para que aceptara? Algo debe haber habido ahí.
Mira, yo le dije que yo estaba haciendo una investigación con cercanos, con fuentes de primera mano sobre, no solamente sobre su sexenio, que eso creo que me parece importante decirlo, sí es la clave de su vida política y de la vida de Peña Nieto, pero me interesaba la figura política de Peña Nieto, que por más criticada que sea, yo creo que sí fue un muy mal presidente y frívolo y superficial y cometió muchos errores y escándalos. Creo que, sin embargo, es una de las figuras políticas más importantes de los últimos años por muchas cosas. Uh-huh. Por muchas cosas, no solo porque regresó al PRI, porque le abrió la puerta a la izquierda, porque sí pactó o no con López Obrador, sino porque es esta figura del grupo Atlacomulco que ya está pues prácticamente desapareciendo, ahora que llegó el grupo Texcoco al Estado de
México.
Se juntan
en la fonda del recuerdo.
A veces. Yo creo que sí. Que logró lo que ninguno de todos estos, desde el profesor Hank hasta él, que él fue ser gobernador y luego ser presidente. Bueno, él le ganó al López Obrador en el 2012.
Así es.
Entonces, es de estas figuras políticas que a mí me interesaba investigar, escudriñar, y obviamente la clave de su vida y de su vida política y personal incluso, pues fue la presidencia de la República. Pero además me interesaba el tema del exilio, o el autoexilio, o hay quienes dicen, oye, se exilió propiamente porque pues parece más bien que pues está muy tranquilito, que nadie lo persigue. Él se tuvo que ir porque, y ahorita entramos a las preguntas, porque él dice que le pidió al ahora presidente López Obrador durante la transición pues su venia para poder quedarse a vivir en el Estado de México, y que López Obrador dijo que sí, que sin problema. Luego vino la boda de Juan Collado, su amigo abogado, etcétera, y pasó lo que pasó con Juan Collado, que lo detuvieron, lo llevaron a la cárcel. Así y empezaron es. A investigar a muchos de los que fueron a esa boda de una de las hijas de Juan Collado. Y entonces él, cuando pasa eso, dice que es la señal para irse mejor del país y guardar la sana distancia con el gobierno en turno. Y me interesaba todo eso, el autoexilio. Me interesaba conocer al personaje más a profundidad, porque me parece un personaje muy, muy mediático, muy polémico, pero interesante o importante para la política mexicana de los últimos años.
Mario Maldonado, ¿y conociste a este personaje que dices tan importante, que sin duda lo es, más allá de lo que ya sabías? O sea, ¿se cumplió el motivo de tus entrevistas y de tu libro, el conocerlo más a profundidad? ¿Te dijo algo que no supiéramos?
Mira, te voy a decir que la premisa de esa investigación y de las entrevistas, más que la investigación, porque es un libro de muchas entrevistas y yo le pongo contexto y le pongo lo que se vivió en el momento con lo que se escribió, contrasto con otras fuentes, etcétera. Pero finalmente era una entrevista larga que tuve durante 3 días con él en distintos momentos, en Punta Cana, en República Dominicana. Pero la premisa era el pacto con AMLO. Esa es la verdad. O sea, yo iba a saber qué pactaron o qué tipo de acuerdo se hizo, porque se tratan muy bien los dos, el expresidente y el ahora presidente. Y de hecho, al final pongo ahí una posdata donde hablo de una reunión, de una llamada que tuvieron en septiembre del año pasado, o sea, apenas del año pasado, donde se autoelogian los dos, López Obrador por lo que no se metió en la elección y le dijo que es un demócrata, y Peña Nieto diciéndole gracias por las palabras que confirió en la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México hacia mi persona. Entonces, entre todo eso me parece interesante el tema. Ahora, él como político que es, y cuando digo como políticos porque los políticos pues esconden muchas cosas o dicen muchas mentiras, dijo que no había pacto. No había necesidad de hacer un pacto con López Obrador, porque en el 2018 él iba a arrasar de todos modos, y él se lo dijo a su gente, a su equipo y a los empresarios, y todos ellos le decían, no, tienes que hacer lo imposible porque no llegue López Obrador a la presidencia. Y él dijo, yo no me voy a meter, esta elección está perdida. Y después se eligieron a Pepe Mid, etcétera, pero él no se metió en la elección, y me parece que implícitamente ahí acepta el pacto. Y lo dice con citas textuales, porque yo de entrevistas pongo muchas citas textuales de Peña Nieto. Y él dice, me recriminaron los empresarios y los políticos de por qué no hice todo para que no llegara al observador. Pero yo les dije que ya no se podía hacer nada y que la elección estaba perdida. Me parece que eso es interesante porque lo habla no a toro pasado, de que la perdió, sino durante el proceso electoral. Haz de cuenta que como el proceso electoral que estamos viendo ahorita, si de pronto el PRI, bueno, el gobierno en el poder, que en este caso sería Morena, era diferente en ese entonces, dijera, ¿sabes qué? La elección ya está perdida, ¿ya qué hacemos ya? Bajar las manos y dejar que entre por la puerta grande, no de Los Pinos, sino de Palacio Nacional, López Obrador. Y ahí está, me parece, el pacto implícito. No se necesitaba hacer un acuerdo de manos o una firma, ¿no?, para un pacto de ese tipo.
Pues sería un pacto con la democracia, si en caso de que hubiese sido así, pero como bien señalas, pues los políticos no siempre dicen la verdad y se guardan muchas cosas. Y preguntarle a Peña Nieto si había un pacto con Andrés Manuel López Obrador es como preguntarle a un agente de la CIA si es agente de la CIA.
O preguntarle a López Obrador ahora que salga si pactó con Peña Nieto, a decir, pues no, pero gracias que me abrió la puerta. Pero mira, más allá de eso habla de Carlos Salinas.
Ajá.
Me parece que revela que no tienen una buena relación.
De Ayotzinapa. También hay, por ahí tiene una frase que me parece que es memorable, ¿no? ¿Qué te dijo de Ayotzinapa?
Pues mira, de Ayotzinapa, y se los decía ahorita un poquito fuera del aire. De Ayotzinapa él dice, a ver, fue una investigación. Yo lo subestimé al principio. O sea, no le di la relevancia que tenía. Se convirtió en un problema de Estado, que fue el principio del final de su gobierno, y lo reconoce de esa manera. Y después habla de una especie de complot, que es la segunda parte de la respuesta, pero básicamente de eso dijo, a ver, hay una investigación con una verdad histórica, que es una cosa juzgada de mi gobierno, que contó y que fue una gran crisis que lo acepta, pues nosotros hicimos la investigación y es una verdad histórica que tienen muy parecida al gobierno actual de López Obrador.
Pues no ha leído la versión actual, me parece, con detenimiento.
A mí me parece que sí es muy similar.
Ay, si quieres hablamos de otro día.
Pero, otro día hablamos de eso. Pero digamos que
sí,
más
sí
allá
tiene
de eso,
sus diferencias. ¿Sí?
Yo digo que... si bien no elaboró, no entró en el detalle, más del tema de que estuvieron las Fuerzas Armadas involucradas, o el ejército, y que supuestamente dentro del grupo de algunos de estos normalistas estaban personas que ligadas al crimen organizado, en fin, todo eso que desde entonces se ha manejado como versión y que está finalmente en su versión histórica del gobierno de Peña Nieto, pues más allá dice que fue un gran error subestimar lo que se convirtió en un problema de Estado y que él, pues básicamente que casi que no vio venir ese gran asunto. Incluso lo compara con una crisis de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que sucedió un mes antes, me parece, unas semanas antes de la crisis de Ayotzinapa, donde él decía que envió a Osorio Chong a negociar y que se remangaba la camisa para salir a buscar mitigar una crisis que él creía que tenía los alcances para una crisis estudiantil, incluso hasta similar al 68, no hace que...
Pues
no
muy
sé
simbólico.
A qué eso se refería, ¿no?
Muy simbólico esto que te dice Peña Nieto.
Pero fíjate,
cómo
estaba
refleja,
pensando,
¿no?,
en esa crisis es cuando le estalla Ayotzinapa y creía que esta del IPN le iba a generar un gran problema a su gobierno y social, estudiantil, sí, una crisis estudiantil.
No sé por qué no me extraña. No sé por qué no me extraña. Oye, hay que leer el libro.
Que la madre de Peña Nieto era normalista, por cierto.
Sí, sí. Hay que leer el libro de Mario Maldonado. ¿Está en todas las librerías?
Está en todos lados, sí, sí.
Ok.
Sí.
Oye, y ya así, como una preguntita ya más morbosa. Ajá. No puede faltar la pregunta morbosa.
Adelante.
Oye, ¿y cómo lo viste? ¿Lo viste avejentado? ¿Lo viste contento? ¿Lo viste reflexivo? ¿Está cómodo? ¿Está bien atendido? ¿Está bonita pues su
mira,
casa?
Sí. Pues mira, no lo vi nunca en su casa, pero pues vive en una buena zona de Madrid y en Punta Cana, pues se la pasa jugando golf 4 meses al año.
También cuando era presidente.
Algo de, también.
Sí, sí, se iba a desde de banderas
los
todas
viernes,
las semanas, ¿eh?
Todos los viernes, mediodía, de Los Pinos volaban los helicópteros al Estado de México o algún otro destino.
Se iba a Punta Mita, aterrizaba en el aeropuerto de Puerto Vallarta, sí, sí, y sí, tomaba un helicóptero a Punta Mita, donde sí era muy conocido,
sí,
porque
claro
jugaba bien al golf.
Sí, sí. Dejó la presidencia a un lado para jugar mejor al golf y a llevarse ahí bien con amigos, etcétera. A ver, él ahora critica hasta a los dueños de los medios de comunicación, a los empresarios. La segunda parte de Ayotzinapa, y ahí la dejamos para que sí la gente lea el libro si le interesa, es que dice que lo querían chingar, perdón, pero así, ajá, dice la palabra, cuando viene la crisis de Ayotzinapa y luego la Casa Blanca, él en su mente ve una especie de complot, no solo de Morena, que ciertamente el presidente del Observador capitalizó muy bien esas crisis, y qué bueno, porque con toda verdad,
sí,
pero él dice que los de su propio partido, de sus propios políticos junto con los de la oposición y los empresarios,
sí,
le hicieron una especie de complot de confabulación para que, pero cuando dice tirarlo, dice derrocarme y llamar a elecciones. Él así lo vio, o así dice que lo vivió,
no, pues
ese
bueno
segundo año de gobierno, que fue el principio del final de su administración.
Eso pasa cuando gobiernas desde un campo de golf. Mario Maldonado, muchísimas gracias de veras por
con
estar aquí
gusto
con nosotros.
No, hombre, con mucho gusto. Ahí está el libro en todas las librerías y también me parece que ya muy pronto digital.
Ahí está, pero si no hay como
interesa,
tenerlo.
No hay como tenerlo
en la mano y ojearlo.
Sí, sí.
En fin, Mario, muchísimas gracias. Ahí está Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Y como cada semana, saludo a Estefanía Enaro, analista internacional. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Ya tienes el libro de Mario Maldonado, el de Confesiones de Peña Nieto?
No solo lo tengo, ya hasta lo acabé.
Ya te lo acabaste. Me decías que te lo lees en un día, que está muy divertido.
Sí, 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 está muy ameno. Seguro hay muchas cosas más que comentar con Mario.
Oye, pues vámonos directamente a los temas internacionales. La respuesta nuclear de Vladimir Putin ante las amenazas de Macron. Oye, una vez más... ¿Cuándo vamos a descansar de este asunto?
Una vez más, parece que estamos al cuarto para las 12 del mundo, Juan. Y es que es muy importante lo que está pasando. Vladimir Putin el día de mañana recibe una nueva investidura como presidente de Rusia. Y el jueves es el día que es el día de la victoria, donde los rusos derrotaron a los nazis. Entonces, no es casualidad que el anuncio de esta respuesta nuclear esté llegando en este momento. Los rusos dicen que los occidentales han pasado de la raya porque en febrero Macron le dio una entrevista a la revista The Economist diciendo que ya no descartaban enviar tropas francesas a Ucrania. Luego también los británicos dijeron que no se oponían a que los ucranianos se acabaran a los rusos con armas británicas. Uh-huh. Y claramente los rusos están respondiendo porque aparte en junio es la cumbre de la OTAN en donde Estados Unidos dijo que va a impulsar todo lo que pueda para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN.
Hijos.
Y aquí Rusia va a hacer ya entrenamientos militares, pero bastante listo a Vladimir Putin porque lo va a hacer con armas nucleares que no están reguladas por los tratados internacionales, son muy chiquitas, uh-huh. Tienen alrededor de 15,000 armas de este tipo y obviamente lo está haciendo en respuesta a estas tensiones de Occidente.
Bueno, pues se complica una vez más el escenario, ¿no te parece, Stephanie?
Se complica, pero nos habla de un nuevo inicio, porque fíjate, mientras toda esta crisis se está dando, Xi Jinping está en Francia,
¿sí?
Y Macron le pide su ayuda para acabar esta guerra, y Xi Jinping le responde que tiene que entender la versión rusa de la guerra, porque si no, no van a llegar a ningún lado.
Bueno, mira qué sabio, parece que lee libros antiguos de sabios chinos, ¿no?
Seguro leyó a Mario Maldonado, pero...
Oye, otro tema que nos convoca el día de hoy, bueno, pues ya el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, pues ya dijo que Egipto, le dijo a Egipto y a Qatar que el grupo islamista ha aceptado su propuesta para un alto al fuego en la franja de Gaza. Esto yo lo leería como una buena noticia.
Es una buena noticia, pero ¿qué crees?
A ver.
A Netanyahu le valió sombrilla, se pasó esta resolución por el Arco del Triunfo. Ajá. Y está bombardeando Rafah en estos momentos, donde hay cerca de 1,500,000 de refugiados de Palestina que ya no tienen más a dónde ir. Ahora, es importante ver que mientras están intentando escapar de los bombardeos de Israel, pues obviamente el precio de la gasolina y el precio de la comida se disparó en Rafah y ya la gente está diciendo o me muero por los bombardeos de Israel o me muero de hambre. Y esa es otra catástrofe más porque Estados Unidos se opuso a que Israel continuara con este ataque y ya hay protestas internas muy fuertes en Tel Aviv donde los familiares de los rehenes están incendiando calles diciendo que a Netanyahu solo le importa el poder y es que su grupo de ortodoxos de extrema derecha le prohibió que acabara la guerra en Gaza sin haber bombardeado Rafah porque lo consideran como el último bastión de Hamas.
¿Qué respuesta se puede esperar por parte de Hamas ante pues esta acción que me parece que tendría que ser reprobada por toda la comunidad internacional, de que se abre la puerta a una tregua y como respuesta bombardea? Hazme el favor.
Es ridículo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y creo que tenemos que tomar en cuenta que esto nos afecta a todos. Los hutíes están bombardeando con mayor intensidad a los barcos. La capacidad comercial global ha bajado un 20% por estos ataques y también ya están respondiendo Hezbollah e Irán, uh-huh, los aliados con milicias locales para intentar detener Israel y sobre todo intentar sacar a Netanyahu del gobierno.
¿Esto se logrará, sacar a Netanyahu del gobierno? Me parece que es el mandatario israelí más detestado de toda la historia, ¿eh?
Es el más detestado y ya la Corte Criminal Internacional lo está investigando por crímenes de lesa humanidad contra Gaza por impedir la entrada de ayuda humanitaria.
¿Se le salió del huacal a Biden?
Definitivamente sí, y ya le está costando puntos a la elección. Esto de Gaza está dividiendo a los demócratas. Hay quien ya no quiere seguir apoyando a Israel. Lo vemos con las protestas estudiantiles, que ya van más de 2,100 personas detenidas, y esto ya se ha expandido a los países árabes, como en Líbano, ya en Países Bajos, Reino Unido y Francia.
Y me parece que el ganador aquí de todo, que además en año electoral en Estados Unidos y no hay coincidencias, es Donald Trump, a quien se le recuerda por haber promovido y alcanzado los tratados de Abraham.
El mundo está al revés, Juan, y los victoriosos de estas dos guerras pueden ser China y Donald Trump.
Estefanía Naro, muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Definitivamente.
Y usted que nos está escuchando, lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Y ya lo sabe, es lunes, es inicio de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.